El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados radioescucha, todavía con El Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta, un programa en español. Sus locutores, Roy Ibrahim, Borgias y Tatiana Budiman Gulton, están listos para presentar noticias y otros programas. Primeramente les presentan noticias, después de las noticias les presentan otros programas, son el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Después del comentario le presenta el programa Oye en la Historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después del programa Oye en la Historia les presenta el enfoque, que se trata del tema sobresaliente del día. Después del enfoque les presenta el programa La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. El siguiente programa les presenta Vamos a hablar el idioma indonesia, que es un programa que profundiza su dominio del idioma indonesia. Y al final de los programas les presenta el programa El Mundo Musical. Bueno, estimados, se escucha, estos son los programas de esta vez, que sigue sintonizando con La Voz de Indonesia en Jakarta.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. Agencia de Planificación del Desarrollo Nacional, o BAPENAS, está revisando el establecimiento de algún tipo de agencia de promoción de Indonesia para mejorar la eficacia de la promoción de diversos productos. Presidente Joko Widodo dijo que incorporarse con Trans-Pacific Partnership se convierte en imprescindible para Indonesia. Ministro Coordinador de Asuntos Marítimos y Pesca Rizal Ramli dijo que el gobierno desarrolla el campo de gas llamado Lapangan Abadi, Blok Masela en Maluku, con escenarios de desarrollo de refinería de gas natural. El gerente de Organización Islámica Nahdlatul Ulema, o PBNU, dijo que la presencia del líder supremo de Gran Sheikh Al-Azhar de Egipto junto con el Consejo de Hukama al-Muslimin se cree que contribuye positivamente a la sociedad indonesia. Director General del Petróleo y Gas, Igusti Nyoman Wiratmaja Puja, dijo que la política de revocación de subvención de combustible de Indonesia es imitado por algunos países. Estas son las noticias en detalle. Agencia de Planificación del Desarrollo Nacional, o BAPENAS, está estudiando el establecimiento de algún tipo de agencia de promoción de Indonesia para mejorar la eficacia de la promoción de diversos productos en el país. El jefe de Agencia de Planificación de Desarrollo Nacional, Sofian Jalil, dijo durante una reunión de trabajo con el Ministerio y Agencia en Jakarta el lunes que la promoción que se ha hecho hasta ahora relativamente ineficaz debido a que muchas personas o instituciones están haciendo lo mismo y los fondos se distribuyen por doquier. Según Sofian, si las actividades de promoción llevadas a cabo por un solo partido o una sola institución en particular, nombrado por el gobierno y con una cadena de mando clara, entonces la eficacia de la promoción se espera que se mejore. Presidente de la República Indonesia Joko Widodo dijo que incorporarse con Trans-Pacific Partnership OTPP se convierte en imprescindible para Indonesia. Joko Widodo, al abrir la planificación de consolidación y aplicación de inversión nacional en el Palacio de Estado de Jakarta el lunes, dijo que Indonesia podría perder dinero si no se incorpora en ese bloque de comercio, dada que los productos de Indonesia estarán sujetos a impuestos o derechos de importación de 20% cuando entran a los países que son miembros de la Asociación Transpacífico o Trans-Pacific Partnership. De acuerdo con el presidente Joko Widodo, Indonesia planea seguir la Asociación Transpacífico. No es porque el gobierno quiere liberalizar, sino más bien como una forma de adaptación al clima del comercio internacional que es cada vez más abierto. Joko Widodo dijo que Indonesia sería aplastado si no se atreven a cambiar y adaptarse en esa época actual que todo se cambia rápido y todos los países se compiten en atraer el flujo de dinero. Ministro Coordinador de Asuntos Marítimos Rizal Ramli dijo que el gobierno desarrolla el campo de gas llamado Lapangan Abadi, Blok Masela, en Maluku con escenarios de desarrollo de refinería de gas natural. Rizal Ramli en un comunicado el lunes dijo que la decisión fue tomada después de una discusión a fondo y cuidado con el aporte de muchas partes. Hizo hincapié en que el gobierno preste atención a la doble impacto, así como la aceleración del desarrollo económico de Maluku, en particular Indonesia y Asia el Este en general. Rizal Ramli dijo que la decisión está en línea con directrices del presidente Joko Widodo para aplicar sistemáticamente la constitución, a saber, el uso de los recursos naturales tanto como sea posible para la prosperidad del pueblo. Agregó que el presidente Joko Widodo también subrayó en repetidas ocasiones la utilización de los campos de gas Masela no solo como una fuente de divisas, sino debe ser el motor del desarrollo de aceleración económica de Maluku e Indonesia Oriental. El gerente de Organización Islámica Nahdlatul Ulema, o PBNU por su sigla en idioma Indonesia, dijo que la presencia del líder supremo de Gran Sheikh Al-Azhar de Egipto, Sheikh Ahmad Muhammad Ahmad At-Tayyib, junto con el Consejo de Hukama al-Muslimin, se cree que contribuye positivamente a la sociedad Indonesia. Presidente de la Junta de Nahdlatul Ulema, Sultan Fatuni, dijo el lunes que la Universidad Al-Azhar para los intelectuales de Nahdlatul Ulema es muy importante como un patrón de religión Islam moderada y tolerante. Según Sultan Fatoni, la relación de amistad entre clérigos de Nahdlatul Ulama Indonesia con los estudiosos de Al-Azhar ha entrado en 100 años, precisamente desde el comienzo del siglo XX, presidido por Sheikh Ghanaim al-Mishri, en 1926, que participó en la lucha por el Islam moderado Indonesia. Sultan Fatoni agregó que durante los próximos meses Nahdlatul Ulema llevará a cabo una conferencia internacional de líderes islámicos moderados en Jakarta. La presencia de delegación de Al-Azhar Egipto se considera muy importante para fortalecer los esfuerzos para construir una civilización islámica que mantiene la armonía y la vida pacífica. Director General del Petróleo y Gas Igusti Nyoman Wiratmaja Puja dijo que la política de revocación de subvención de combustible de Indonesia, imitado por algunos países como Irán y Arabia Saudí. Igusti Nyoman Wiratmaja el lunes dijo que muchos países que anteriormente habían estado subsidiando el combustible de petróleo ahora comienzan a retirar lentamente subvención y sigue la política tomada por Indonesia. Según él, los dos países también imitan la decisión del gobierno de Indonesia de que los precios de combustible es evaluado por 3 meses. Wiratmaja dijo que el esquema de fijación de precios de los combustibles fue evaluado cada 3 meses para que el gobierno pueda proporcionar la estabilidad de precios para el mundo de negocio. No solo eso, la estabilidad y certeza en los precios de combustible también se considera mantener el crecimiento económico de Indonesia. Estimados radioescucha, así fueron las noticias.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia desde Jalan Medan Merdeka Barat número 425, Jakarta, Indonesia. Bueno amigos, en el exterior, uno ni quiera que ustedes puedan sintonizar nuestro programa La Voz de Indonesia en Jakarta. Aquí, vuestro locutor, señor Borjas Jaman, señorita Tatiana Iro Ibrahim. Bueno, ahora con el programa comentario. El título, Separatismo Papua Nueva Guinea, expertos en 2016. Oyentes, no hace mucho un portavoz del Movimiento Unido de Liberación de Papua Occidental, o ULMWP, o Movimiento de Liberación de Papua Occidental, Benny Wenda, pedir al gobierno de Indonesia a no reaccionar de forma exagerada desde la inauguración de la oficina ULMWP en el distrito de Wamena Jaya Wijaya. La inauguración de esta oficina es totalmente compatible con el glutamato monosódico o el grupo punta de lanza melanesio, una cruz gobierno organización que consiste en cuatro países de Melanesia, a saber, Fiji, Papua Nueva Guinea, Islas Salomón y Vanuatu. Además de la liberación frente a la nacionalsocialista y Kanak de Nueva Caledonia, a saber los partidos políticos pro independencia de Nueva Caledonia. Sí, miramos la raza melanesia, fue la mayoría de los habitantes de Papua. La similitud de esta carrera es el movimiento No Liberación Papua utilizado como una herramienta o arma para obtener el apoyo de la región del Pacífico Suroeste o los Estados miembros de MSG. El gobierno local había eliminado la oficina de la placa de identificación ULMWP o el Movimiento de Liberación de Papua Occidental, Papua, algún tiempo después de que la oficina fue inaugurado. Pero esto plantea una fuerte reacción. Llamaron al gobierno de Indonesia, es el respuesta demasiado miedo a la presencia del Movimiento de Liberación y se negaron a detener sus actividades. Papua, Movimiento de Liberación que tiene la misión de ser el pueblo de Papua, puedan determinar su propio destino y presentar casos de presuntas violaciones de los derechos humanos en Papua a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Actitud ULMWP o Movimiento de Liberación de Papua Occidental ciertamente no representa todo el pueblo de Papua, pero de hecho existe este movimiento y el gobierno tiene que mirar lo que es realmente deseada por el pueblo de Papua, por lo que también se acomoda a través de un movimiento de liberación en Papua. Muchas voces que dicen la gente de Papua quieren más prosperidad, ecualización y el bienestar en el desarrollo. Y, de hecho, durante el gobierno de Indonesia no se quedaron en silencio en términos de desarrollo en el área de Papua. Realización diversas mejoras se han hecho gradualmente. Desde 2002, el gobierno de Indonesia que pasó una autonomía especial de Papua por una cantidad no menor que el 50 billones de rupias. Todos los esfuerzos realizados por el gobierno de Indonesia como una forma de seriedad en los esfuerzos para construir Papua, que asciende a 10,1 un billones de rupias del Fondo Especial Autonomía Total para 14 años es el presupuesto o presupuesto de infraestructura. Y el 40% dio la vuelta al condado y los gobiernos municipales a continuación utilizar el resto de la provincia. Desde 2009 ha vendido 15,2 billones de dólares y 3,9 billones de rupias, como es el estado de la infraestructura. Sin embargo, casi el 60% se considera la responsable regional de la región de Papúa, desde el nivel provincial hasta el distrito de la ciudad y pasar más tiempo en Jakarta. Así que la pregunta, ¿cómo se puede gestionar bien la región? El gobierno ha hecho hincapié como la organización con ULMWP o Movimiento de Liberación de Papúa Occidental debe pedir permiso primero antes de la creación de la oficina. Por otra parte, con los volantes, dicha exención Papúa sobre el nombre, cuando se considera contrario al concepto de gobierno del territorio nacional, tiene derecho a agrietarse por la normativa. El gobierno también ha declarado que Indonesia es un país soberano que no puede ser amenazada con facilidad. Por otra parte, por personas u organizaciones tales como ULMWP o Movimiento de Liberación de Papúa Occidental. Sin embargo, el gobierno necesita un análisis más profundo de la cuestión. ¿Es solo un asunto político local solos, o existen otros intereses, incluyendo intereses extranjeros, están involucrados? Este comentario es desde La Voz de Indonesia.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id.
Oyentes, donde quiera que ustedes puedan sintonizar nuestro programa La Voz de Indonesia, ahora con el programa Hoy en la Historia. Oyente hermano, se reunió de nuevo con nosotros a partir de RRI de Voz Servicio Mundial de Indonesia en Jakarta, en el programa Hoy en la Historia. Bueno, comenzamos con los acontecimientos del 23 de febrero de 1967. El presidente entregó el poder y la autoridad del Estado al general Suharto. Después de la orden de 11 de liberación de marzo de 1966, que autoriza al teniente general Suharto para restablecer la seguridad y la estabilidad nacional. Gobierno del presidente Sukarno prácticamente se está debilitando. Por otra parte, con una fuerte presión de los estudiantes y la comunidad en general, el jueves 23 de febrero de 1967, el presidente Sukarno finalmente entrega el poder al Estado General Suharto como el decreto número portadores MPRS 9 de 1967. El anuncio de la entrega oficialmente por el presidente anunció en el Palacio del Estado en la noche. Poco más tarde, el 7 al 12 de marzo de 1967. MPRS llevó a cabo una sesión especial en Jakarta. En el ensayo con la disposición del número MPRS 33 MPRS 1967, decidió revocar el poder del gobierno del presidente Sukarno y el mandato emocionante como presidente. Nos cambiamos a los sucesos de febrero de 1903, 23 de la bahía de Guantánamo en Cuba, comenzó prestados a los Estados Unidos por una base naval. Guantánamo es una bahía ubicada en la provincia de Guantánamo, Cuba, sureste. El 23 de febrero de 1903, Thomas Estrada Palma, un ciudadano estadounidense que se convirtió en el primer presidente de Cuba, ofrece alquiler de Guantánamo Bay en los Estados Unidos para ser una base de la Fuerza Marina. Basado en el Tratado Cubano-Estadounidense de 1934, el gobierno de Estados Unidos, para obtener jurisdicción y control total sobre todo el territorio de la bahía de Guantánamo, es arrendado a los Estados Unidos. Contrato de alquiler es válido para siempre, a menos que existe un acuerdo de ambas partes para resolver el contrato. Nos cambiamos a la fecha del 23 de febrero de 1947. La Organización Internacional de Normalización, ISO, establecida. Organización Internacional de Normalización, ISO, abreviada, es una organización internacional especializada en el ámbito de la normalización. ISO es una organización no gubernamental o una organización no gubernamental, fundada en Ginebra, Suiza, el 23 de febrero de 1947. Los participantes, incluidos los organismos nacionales de normalización ISO de todos los países y las grandes corporaciones. Meta ISO es desarrollar y promover estándares comunes para aceptada internacionalmente. Hermanos, por lo que este día en la historia, a partir de RRI Servicio Mundial en Jakarta. Adiós.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id. Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Estimados radioescuchas, llegamos al programa El Enfoque. Esta vez se trata del tema Indonesia está libre de residuos plásticos en 2020. Que siguen sintonizando en www.voi.co.id. Estimados radioescuchas, un total de 22 ciudades di Indonesia, como Jakarta, Bandung, Balikpapan, Makassar y Surabaya, ponen en realidad a la vez un sistema de bolsas de plástico pagadas lanzado por el Ministerio de Medio Ambiente y Bosque el 21 de febrero de 2016. Ministra de Medio Ambiente y Bosque, Siti Nurbaya, mientras celebraba el Día Nacional de Cuidado de Basura en 2016 en Jakarta el domingo, explicó que el gobierno impuso una política de sistema de bolsa de plástico pagado, la cual tiene como objetivo hacer Indonesia libre de basura en 2020. La política se cree que puede reducir los residuos o basuras que sigue aumentando cada día. Por otra parte, los residuos plásticos es un tipo de residuos que tardan mucho tiempo en ser analizado. Siti Nurbaya explicó que el precio estándar para al menos una bolsa de plástico es ₹200. Sin embargo, algunas ciudades aplican precios más altos, tales como Balikpapan, como ₹1.500 por una bolsa. Siti Nurbaya se comprometió que el programa de bolsas de plástico pagadas será evaluado por lo menos cada 3 meses. Siti Nurbaya se comprometió que no necesariamente imponer la política sin tener en cuenta la respuesta del público y de los consumidores. Gobierno y minoristas medirán el nivel de la opinión pública con la política de plástico pagado. En relación con esta política, el presidente de la Asociación de Minoristas de Indonesia, Roy Mandey, dijo que el gobierno y la Asociación de Comerciantes de Indonesia han acordado el uso de bolsas de plástico pagadas a ₹200 por una bolsita para reducir los residuos plásticos. explicó que se obtuvo el acuerdo después de que el Ministerio de Medio Ambiente y Bosque llevó a cabo una reunión con la Agencia Nacional de Protección del Consumidor, la Fundación Indonesia de Consumidores y la Asociación de Comerciantes de Indonesia. Según Roy, durante el periodo de prueba, el gobierno, la Agencia Nacional de Protección de Consumidores, la Fundación Indonesia de Consumidores y la Asociación de Comerciantes de Indonesia están de acuerdo en que los minoristas modernos ya no proporcionan bolsas de plástico de forma gratuita a los consumidores. Roy instó a los consumidores a que lleven sus propias bolsas de compra. Sin embargo, si los consumidores todavía están en necesidad de bolsas de plástico que se requeriría para pagar en el cajero. Se dice, con la política de plástico pagado, se espera un cambio en el comportamiento del consumidor cuando hacen las compras en las tiendas modernas. Por ejemplo, llevar sus propias bolsas al hacer compras y no pedir una envoltura de plástico excesiva, de modo que el consumo de la envoltura de plástico se puede reducir. Presidente del Comité Ejecutivo de Fundación de Consumidores Indonesia, Tulus Abadi, en su comunicado citado por Antara el domingo, argumentó que la política de plástico pagada en el sector minorista moderno, la cual comenzó a ser implementada el domingo 21 de febrero del año 2016, es racional con el fin de mantener y reducir el nivel de daño ambiental. Con la política de plástico pagado, que se espera que hay cambio en el comportamiento del consumidor cuando hace compras en las tiendas modernas. Por ejemplo, llevar su propia envoltura o bolsa al hacer compras y no pedirá una envoltura de plástico excesiva. Sin embargo, en relación con el precio de una pieza de bolsa que cuesta solo 200 rupiah, según Tulus, no será un elemento disuasorio para que los consumidores no utilizan una envoltura de plástico. Por lo tanto, se espera que esta política se evalúa con regularidad trimestral. El alcalde de Bandung, Ridwan Kamil, reivindica que los beneficios económicos obtenidos a través de un sistema de bolsas de plástico pagado son hasta 360 mil millones rupiah por año. De acuerdo con Ridwan Kamil, ese número de dinero podría ser asignado para la compra de camiones de basura, la construcción de unas plantas de energía a base de residuos, así como establecer una planta de reciclaje. En relación con el fondo, el presidente del Comité Ejecutivo de la Fundación de Consumidores Indonesia, Tulus Abadi, argumentó que los fondos generados por el sistema de bolsas de plástico pagados tienen que ser gestionados de forma independiente o a través de un cuerpo especial que se utiliza para el control de la contaminación del medio ambiente. Por otro lado, Tulus Abadi también aconsejó al gobierno a ser justo y equilibrado para proporcionar un desincentivo para los productores de bolsas de plástico con el objetivo de la moderación en el consumo del plástico al realizar la producción. Según él, el fabricante debe estar obligado a atraer y recoger materiales de embalaje de plástico en el mercado que perjudica claramente al medio ambiente. También se requiere que los fabricantes hagan envases y envolturas de plástico que es fácilmente analizado por el medio ambiente y pueden ser reutilizados. Mientras tanto, el director de la campaña del Foro Nacional del Medio Ambiente, Edo Rahman, dijo que el gobierno de Indonesia debería no solo dejar de limitar el uso de bolsas de plástico, sino también necesitan reducir al mínimo el uso de plásticos para el envasado de alimentos o bebidas que se consumen por los residentes. Porque si no se hace, entonces los residuos de plástico se sigue acumulando. Explicó que en algunos países desarrollados como Estados Unidos, Japón y Singapur, envolver la comida estaba hecha de papel. Él es optimista de que la comunidad apoyará plenamente para reducir al mínimo el uso de plástico tanto en el consumo de productos como en compras, siempre y cuando que el gobierno también da un buen ejemplo. De acuerdo con Siti Nurbaya, si el programa tiene éxito, entonces el sistema de bolsa de plástico pagado se regulará en una regulación. Bueno, estimados a escucha, así fue el enfoque de esta vez. Gracias por su atención.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia.
Estimados a la escucha, llegamos al programa La Belleza de Indonesia. Hoy vamos a tener viaje a la provincia de Nusa Tenggara Oriental. Así que se quede con nosotros en el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia. Además, a través de la onda corta 95.25 kHz, también se puede escuchar nuestro programa a través de transmisión www.voi.co.id. Estimados radioescucha, la provincia de Nusa Tenggara Oriental tiene los destinos turísticos más importantes, tal como el turismo marino. La provincia tiene muchos destinos turísticos de marítima que no es menos bellas con otros destinos náuticos en otras provincias. Los destinos turísticos de marítima repartidos en la isla de Alor, Lembata y Central Flores. La isla de Alor ya es ampliamente conocida por turistas extranjeros. Esta isla también tiene el agua de mar transparente con peces de colores. La belleza de costa y la vida marina se convirtió en el lugar atrayente para los turistas. Por otra parte, hay 18 puntos de buceo llamados Barunas Dive Sites et Alor, los cuales son siempre le hacen falta a los amantes de turistas de buceo. Estimados radioescucha, además de un increíble 18 puntos de buceo, varias playas que son tan hermosas también se pueden encontrar en Alor. Uno de ellos es la playa Ling Al. Ustedes que vengan aquí van a sentirse como en la casa, dada que la playa Ling Al ofrece una bella panorámica. Esta playa se encuentra en la zona del pueblo Alerman, distrito de Alor Sudeste. La playa Ling Al es accesible por barco alrededor de una hora y media desde el muelle en el pueblo de Pequeño Alor. Para el precio de alquiler de un barco, tiene que pagar aproximadamente 700.000 rupiah. Además de la ruta de acceso a través del mar, de hecho, esta playa se puede llegar a través de la tierra de Kalawahi, capital de la Regencia Alor. El viaje lleva más de 3 horas. Alor, si se puede acceder desde Kupang, capital de la provincia de Nusa Tenggara Oriental, usando nave para volar hasta el aeropuerto de Mai, en la isla de Alor. En la actualidad, los vuelos hacia Alor solo 2 veces al día. Estimados radioescucha, para llegar a la playa Ling Al es mejor utilizar la ruta del mar, debido a que sacar menos tiempos de viaje. Además, podrás ver el hermoso paisaje durante el viaje. En el camino se le presentará con una hermosa vista de las colinas verdes a lo largo de la costa de Alor. Aguas cerca del muelle parece tranquila, más la brisa. Eso hace el viaje muy divertido y se tiene corto. Es decir, se siente corto. Al llegar a la playa Ling Al, será recibido con una alfombra de playas de arena blanca y aguas limpias. Estimados radioescucha, la playa Ling Al tiene una vasta extensión de arena alto, apta para deportes de playa. El agua es tan transparente hace que cualquier persona quiera meterse directamente en el agua de mar. Además, también puede simplemente sentarse en la parte superior de un lecho de arena o jugando agua en la orilla del mar. Si desea resguardarse, puede resguardarse en una cueva. Hay una cueva que es divertida para refugio en la playa. Además, hay colinas verdes en la línea de la costa que puede subir. La colina tiene unos 30 metros de altitud. La carretera que conduce a la cima de la colina no está dispuesto. Por lo tanto, se debe tener cuidado al subir a la cima. Al llegar a la cima de la colina, se puede ver una vista que se ve la playa Ling Al con las colinas a la derecha y a la izquierda. Esta colina de verdad es el punto de vista muy bonito, así como un lugar divertido para tomar fotografías en la altura. Estimado ser escucha, así fue la belleza de Indonesia de esta vez. Gracias por su atención.
De cómo hablar Indonesia más fácil y correcto. Les presentamos a ustedes el programa Vamos a hablar Indonesia.
Estimados oyentes, nos encontramos en el programa de Vamos a hablar idioma Indonesia. Es un programa que introduce palabras y expresiones indonesias y le guía a conversar en el idioma indonesio. Nuestro tema de hoy es mendaftar sekolah taman kanak-kanak, o se traduce en español, inscribirse en la guardería. Estimados oyentes, primero le presentamos los vocabularios y frases relacionados con el tema de hoy. Digo las palabras dos veces y se pueden repetirlas después de mí. Baju seragam. Baju seragam. En español, uniforme. Satu setel. Satu setel. En español, un traje de uniformes. Putih. Putih. En español, blanco. Dipakai. Dipakai. En español, llevarse. Hari Senin. Hari Senin. En español, el lunes. Biru. Biru. En español, azul. Selasa. Selasa. En español, el martes. Baju olahraga. Baju olahraga. En español, el traje de deportes. Batik. Batik. En español, el batik. Dua pasang. Dua pasang. En español, dos pares. Kaos kaki. Kaos kaki. En español, los calcetines. Satu pasang, satu pasang. En español, un par. Sepatu, sepatu. En español, los zapatos. Buku gambar, buku gambar. En español, libro de dibujo. Pensil warna, pensil warna. En español, lápiz de color. Hitam, hitam. En español, negro. Facilitas, facilitas. Se dice en español la instalación. Arena bermain, arena bermain. En español, campo de recreo. Doctor anak, doctor anak. En español, el podólogo. Doctor gigi, doctor gigi. En español, el dentista. Membaca, membaca. En español, leer. Brosur, brosur. En español, el folleto. Estimados oyentes, a continuación presentamos todas las palabras y expresiones en una conversación de mendaftar sekolah taman kanak-kanak o inscribirse a la guardería. La conversación entre Nita y director de la guardería. Y como de costumbre digo frase por frase dos veces lentamente lo que se pueden seguir después de mí. Saya sudah tahu persyaratan masuk ke sekolah taman kanak-kanak ini. Saya sudah tahu persyaratan masuk ke sekolah taman kanak-kanak ini. En español, Ya sé los requisitos para inscribirse en esta guardería. Bagaimana mengenai baju seragam? Bagaimana mengenai baju seragam? En español, ¿qué pasa con los uniformes? Putra ibu akan mendapat satu setel seragam warna putih-putih yang dipakai hari Senin. Putra ibu akan mendapatkan satu setel seragam warna putih-putih yang akan dipakai hari Senin. En español, su hijo tendrá un traje uniforme de blancos para llevar el lunes. Satu setel seragam warna putih biru yang dipakai hari Selasa. Satu setel seragam warna putih biru yang dipakai hari Selasa. En español, un traje uniforme de blanco azul para llevar el martes. Satu setel seragam olahraga. Satu setel seragam olahraga. En español, un traje de deporte. Satu setel seragam batik. Satu setel seragam batik. En español, un traje del batik. Selain itu, ada dua pasang kaos kaki putih. Selain itu, ada dua pasang kaos kaki putih. En español, además tendrá dos pares de calcetines blancos. Satu pasang sepatu hitam. Satu pasang sepatu hitam. En español, un par de zapatos negros. Satu pasang sepatu olahraga. Satu pasang sepatu olahraga. En español, un par de zapatos deportivos. Juga buku gambar dan pensil warna. Juga buku gambar dan pensil warna. En español, también un libro de dibujo y lápiz de color. Apa saja fasilitas sekolah taman kanak-kanak ini? Apa saja fasilitas sekolah taman kanak-kanak ini? En español, ¿qué son las instalaciones de esta guardería? Selain arena bermain, selain arena bermain, en español, además del campo de recreo, sekolah ini juga mempunyai dokter anak dan dokter gigi. Sekolah ini juga mempunyai dokter anak dan dokter gigi. En español, esta guardería tiene el podólogo y dentista. Sebelum mendaftar, silakan ibu membaca brosur ini. Sebelum mendaftar, silakan ibu membaca brosur ini. En español, antes de inscribirse, señora puede por favor leer el folleto. Estimados docentes, esperamos con la edición de nuestro programa Vamos a hablar idioma indonesia. Ustedes aprenderán mejor el idioma indonesio. Gracias y sampai jumpa.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Estimados oyentes, llegamos al Mundo Musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. Y en esta ocasión presentamos una banda de la música pop de Indonesia. Se llama la banda Rumah Sakit. Y comenzamos nuestro encuentro con una canción de la banda Rumah Sakit titulada Hilang o Perdido. Queridos oyentes, la banda Rumah Sakit o la banda El Hospital es un grupo musical de la música pop de Indonesia que se fundó en el año 1994. En el año 1998 fue un año muy especial para la carrera de la banda Rumah Sakit, que tuvo éxito de lanzar su primer álbum titulado Self-Titled o Autotitulado, que contiene un total de 10 canciones nuevas. La presencia de este álbum es el inicio de la carrera de la banda Rumah Sakit para seguir trabajando en la industria musical. Y tras el éxito de su primer álbum en el año 2001, de nuevo la banda Rumah Sakit lanzó su segundo álbum con 11 nuevas canciones. Y ahora vamos a disfrutar de una canción titulada Bernyanyi Menunggu o Cantar Esperando por la banda Rumah Sakit.
Semua kan pasti indah pada waktunya.
Estimados oyentes, después de lanzar dos álbumes con éxito, la banda Rumah Sakit no es del todo satisfecho. Ellos lanzaron su primer álbum recopilatorio con el nombre del álbum 2 y 1, que contiene un total de 12 de las mejores canciones del grupo. En el año 1915, no, en el año 2015, la banda Rumah Sakit de nuevo lanzó sus obras de nuevas canciones acogidas por los aficionados que han estado esperando. Y la presencia de este nuevo disco marca el comienzo de una resurrección de la banda Rumah Sakit para seguir una carrera en la industria musical. Ahora la banda Rumah Sakit, que está compuesta por 5 personales, tienen la misma visión y compromiso de seguir una carrera musical. Y al término de nuestro mundo musical de hoy, escucharemos dos canciones de la banda Rumah Sakit con títulos Duniawi o Mundano y Sirne o Desparece. Queridos oyentes, hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Thank you.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoi.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoi.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta o PO Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.